forma permanente venimos señalando que una de las cosas que nos permite advertir el seguimiento de los datos año a año y con una acumulación ya de 3 décadas, es como esto confirma que si bien la represión es una herramienta que está en la mochila de cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases y no hay etapa histórica en la que no haya sido aplicada, sí hay distintas modalidades, variantes, o sea, no se reprime de la misma manera en función de quién dirige a esas fuerzas represivas en una etapa dada. O sea, no reprimió igual a Alfonsín, que Menem, que de la Rúa, que Duhalde, que los Kirchner, incluso con diferencias entre los primeros periodos de gobierno, mucho menos durante el periodo macrista, que fue, sin ninguna duda, y sigue siéndolo, el más espantoso de los 30 años que llevamos consignando y de los 40 en democracia, ni con el actual. ¿Y esto por qué? Porque precisamente se confirma que, así como no es un policía para la institución, tampoco es una institución aislada que hace lo que se le canta, cualquiera de ellas, sino que son el brazo armado del Estado, y a ese Estado alguien lo dirige, y por ende a esa institución alguien lo dirige. Esto se ve muy claramente cuando ves cómo desarrolló la policía de la ciudad, uh-huh. que tiene la particularidad de haber sido creada y trabajada durante estos 6 años de su existencia por una misma fuerza política, que la construyó a su imagen y semejanza, y que es justamente la fuerza política que lleva la bandera de la mano dura, la tolerancia cero, la foto con Chocobar, la doctrina Bullrich, etcétera, etcétera. Y bueno, conclusión, en 6 años le pasan el trapo a la bonaerense en intensidad represiva. Y mirá que hay que ganarle a los 200 años de represión acumulada, de capital represivo acumulado de la bonaerense, que además te está diciendo Sergio Berni.
Bueno, está claro que bueno, la lógica sigue siendo con sus variantes en cuanto a la mecánica represiva que tiene la policía en todo el país. Bueno, vos te enfocabas...
Sí, la policía y el resto de las fuerzas, ¿cierto? Ajá. Lo vemos también con gendarmería, con prefectura. Por ejemplo, en el caso específico de estas fuerzas federales, hay un dato que confirma otro punto por el que Cortetti viene batallando hace muchos años, que es la utilidad más allá que la represión es, como decíamos, de origen sistémico y no se va a resolver a fondo en el actual estado de cosas, pero sí hay determinadas medidas que podrían reducir la letalidad de esta fuerza. Bueno, el solo hecho de que se derogaran los protocolos Bullrich, que permitían a las fuerzas federales legalmente, porque hacerlo lo han hecho siempre, pero lo que es legal, el aval legal, para disparar por la espalda o contra personas desarmadas, la famosa resolución 956 de 2018 y las otras 4 o 5 que había estipulado Patricia Bullrich, generaron un descenso de la cantidad de fusilamiento por la gendarmería y la prefectura. Y en el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la que en marzo de 2020 se le prohibió el uso del arma reglamentaria fuera de servicio, no volvimos a tener un solo caso de gatillo fácil de fuerza, en la que todos los casos, por la particularidad de que ellos solo trabajan dentro de los aeropuertos o los aeródromos, solamente estaban en la calle con el arma cuando iban o venían, o sea, haciendo vida civil. Bueno, no volvimos a tener un caso de gatillo fácil de la CCA desde marzo de 2020, que se les prohibió salir a la calle con el arma.
Uh-huh. Bueno... Obviamente esto tiene que ver con formas de control social, y si uno hiciera un cruce con el deterioro, no sé, del poder adquisitivo, el aumento de la pobreza, de la indigencia, también ahí empieza a jugar un elemento que tiene que ver con la demanda de la ciudadanía por cuestiones básicas, y la respuesta de los estados sigue siendo la misma desde hace muchísimo tiempo, bueno, la represión. Este cruce...
Eso, insisto, es propio del sistema, es una característica de una necesidad de la gobernabilidad burguesa, o sea, o te convencen, con optación de consenso, o te cagan palos este control social. Sí. De hecho, si vos superponés los momentos de choque pico de la conflictividad social y de deterioro económico que mencionabas vos recién con los momentos de mayor crecimiento represivo, vas a ver que coinciden.
Uh-huh. Ahora bien, cuando ustedes hacen el análisis, ¿cuál sería el grupo etario que se ve más comprometido o el más reprimido?
Los varones jóvenes. Los varones de 14 a 25 años ocupan, en el caso del gatillo fácil, más del 70% del total, y me parece que al tomar las cifras completas de todas las modalidades, con las cárceles, la gente que está tiene más de 18 años, porque si no está en una cárcel, está en un instituto de menores, entonces allí sube un poco más la edad promedio. Pero la franja de 14 a 25 años es la más castigada y preponderantemente varones.
Uno debía, por lo menos, el discurso es que las fuerzas de seguridad están para la prevención. Claramente, con esta cifra, queda totalmente desmentido. Y por otra parte, cuando se habla del sistema carcelario, es para la cuestión de la reeducación y la reinserción, en la sociedad. Sin embargo, ustedes en los datos dan cuenta que hay muertes en cárceles, comisarías o bajo custodia, que es muy alto. Casi el 53% de lo que ocurre. O sea, quedan presos y después tienen que transitar un lugar que de reeducación tiene nada.
Que justamente allí es donde encontramos el dato de mayor relevancia en este informe 2022, porque vos fijate que a nivel histórico, muertes bajo custodia y muertes por gatillo fácil estaban más o menos empatadas.
Sí.
Ahora, han empezado a crecer de tal manera las muertes en cárceles y comisarías en los últimos años, que si tomamos solamente 2022, las muertes en calabozos son el 73% del total. O sea, de 346 personas muertas por el aparato estatal el año pasado, 319 estaban presas.
Sí.
Es impresionante, nunca habíamos visto una desproporción así. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con la sobrepoblación, con la política desaforada de elevar los índices de carcelación a cualquier precio, porque para cualquier cosa se recarga perpetua, para cualquier cosa se aplica la prisión preventiva, para cualquier cosa se manda a la gente presa, siempre y cuando no tengan poder, dinero o uniforme, que ahí no van presos nunca, por supuesto. Es muy frecuente que nos pase que lleguemos a tribunales para juzgar, como nos pasó hace 15 días en Quilmes, por ejemplo, un policía acusado por disparar 7 veces en la calle y matar con 3 tiros por la espalda a un nene de 16 años. Ese policía acusado de homicidio agravado, condenado finalmente en el juicio por homicidio agravado, entró y salió en libertad, porque está excarcelado, y mientras tanto en la sala de al lado estaban juzgando a un pibito no muy distinto al chico que había matado a ese policía por una tentativa de robo, pone, preso desde el primer día, hace 4 o 5 años, recién llegando a juicio ahora.
Sí.
Entonces, ¿dónde está la proporcionalidad? Si al que roba lo meto preso desde el primer día y al que mata porque tiene uniforme lo dejo en libertad. Y además le facilito la prófugación, que fue lo que nos pasó con ese policía del Grupo Halcón. Cuando supo que tenía una condena de 18 años de prisión, se tomó el palo.
Sí, vos hablabas del efecto que había tenido la no portación de armas por parte de la policía aeroportuaria y que habían bajado los niveles del accionar que tenía antes. Bueno, cuando uno nombra la cuestión de los juicios, del sistema carcelario, hay ahí un cruce, la doble vara, obviamente, de la justicia a la hora de juzgar. ¿Y hay alguna posibilidad que el servicio penitenciario tenga alguna otra, no sé, actividad que no sea la que está teniendo? Porque, bueno, se promociona mucho que hay que hacer más cárceles, porque, bueno, evidentemente todos
Pero a
somos
ver, no generás soluciones construyendo más cárceles,
Claro.
porque cada vez que se construyen más cárceles, se generan presos nuevos. No es que trasladan a los de las cárceles que ya están adentro
Ajá.
para que los otros estén más cómodos. ¿Entendés? O sea, acá las causas son bien claras y las escribimos en el informe. 2004, leyes Blumberg, un paquete de leyes que incrementaron escandalosamente un montón de penas del Código Penal, pero en realidad todas, al introducir agravantes genéricas, que hicieron mucho más difícil que se pueda transitar el proceso de libertad al ser las penas mínimas más altas. Después, las distintas leyes de flagrancia, que en realidad son el derecho a la condena, porque implican un proceso velocísimo, donde desde que te detuvieron hasta que te condenaron, a veces pasan 48, 72 horas, ni te enteraste de que te están acusando, y ya tenés la condena encima, porque el defensor oficial vino a verte y lo único que te dijo, la única vez que te dio, fue agarrar un abreviado pibe que te conviene. Y para cuando te despilas y tu compañero de celda te dice, che, pero ¿cómo es la cosa? Ahí te enterás que estás condenado a 4, 5, 6 años de prisión porque firmaste un abreviado y ya no lo podés apelar. Sí. Ley Petri, la famosa ley que convirtió en un privilegio inalcanzable para las mayorías más vulnerabilizadas, la escarcelación, la modificación de la prisión preventiva, o sea, una generalización de su uso, que además les encanta a jueces y fiscales, que entonces se la dan de grandes justicieros, dictando prisión preventiva como caramelos, con lo cual tenés más de la mitad de la población carcelaria que no está condenada, que no tiene sentencia, y que técnicamente goza de la presunción de inocencia que establece la Constitución Nacional.
Sí.
Y vos fíjate, a ver, para que se entiendan las dimensiones, en 2001 había 34.000 personas presas en todo el país. En 2021 ya superábamos los 100.000.
Sí.
Y ahora ya debemos estar bastante más por arriba. Sin embargo, en ese mismo periodo, no creció el delito en la misma proporción. O sea, no es que hay 4 veces más delitos graves que en 2001. Al contrario, el homicidio doloso, el homicidio a propósito, en 2001 tenía una tasa de 8.6 cada 100.000 habitantes. En 2021 había bajado a 4.6, a la mitad, pero tenías 4 veces más personas presas. El robo, la tentativa de robo, en 2001 tenía una tasa de 1.000 y pico cada 100.000. En 2021 no llegaba a 800, había bajado más de un tercio, pero se había multiplicado por 4 la cantidad de personas presas. ¿Quién está preso?
Sí, claro, la pregunta es, ¿quién cae en cana? ¿Quiénes son los que van a parar a la cárcel con esos números que van bajando?
Por eso, la única explicación que se encuentra es esta política desatada de encarcelar cada vez más gente, de mandar gente presa que no tendría que estar presa. Al analizar los distintos casos de quienes mueren en prisión, te das cuenta que en muchísimos casos había gente que le faltaba un mes para salir, le faltaba 2 meses para salir. A ver, no se queden con la palabra de Correpi. Vayan a los registros oficiales. Lean la página, por ejemplo, que tiene muchísima información, sobre todo de cárceles federales, pero también de algunos distritos como la Ciudad de Buenos Aires o la Provincia de Buenos Aires, de la Procuración Penitenciaria Nacional, ppn.gov, que tienen informes, es un organismo del Estado, del Ministerio de Justicia de la Nación, que tiene una función de contralor sobre las cárceles que se limita a publicar informes, porque ellos no pueden cambiar nada.
Claro.
Pero tienen la información, ellos tienen la posibilidad, que nosotros no tenemos, de entrar en cualquier momento en una unidad penitenciaria o en una comisaría y hablar con las personas detenidas. Los informes escalofriantes que publican, indicando, por ejemplo, hace poquito publicaron un nuevo informe sobre las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, de esta nueva policía de la ciudad, explicando, y con fotos, explicando cómo en una habitación de 2x4, todo el piso cubierto de colchones, porque de otra manera no hay suficiente lugar para que todo el mundo pueda acostarse, con lo cual no pueden estar durante todo el día otra cosa que tirados en los colchones, porque no hay lugar donde pararse.
Claro.
Con un tacho para hacer sus necesidades fisiológicas y botellas para hacer pis, y donde se turnan, hacen una especie de listita y se van rotando los presos para sentarse un rato al lado de la reja, porque ahí el aire es más limpio, para poder respirar mejor.
Y esos son informes oficiales. O sea, tienen los informes, pero la acción del Estado parece no existir, o por lo menos sostener esto, que siga siendo igual.
Es justamente esa violencia invisibilizada, que por eso pugnamos tanto por mostrar, porque se vea. Porque es muy fácil decir, si no hay perpetua, no hay justicia. Sí, sí, muchas veces para los homicidios calificados cometidos por policía, nosotros también exigimos perpetua.
Sí.
¿No es cierto? Pero no perpetua en cualquier situación o circunstancia, cuando pretendemos dárnosla de país civilizado que respeta las libertades y las dignidades individuales.
Ahora, cada vez que ustedes presentan el informe, ¿qué rebote tiene? Uno diría que poco o nulo en los gobiernos, porque la situación se sigue agravando. Y en
hasta hace un tiempito la única respuesta que teníamos, que se dio varias veces, se dio en periodos del gobierno de Menem, en periodos del gobierno de la Rúa, en periodos del gobierno kirchnerista y sobre todo muy fuertemente durante el macrismo, era algún intento de desvirtuar los datos. El más grosero fue ese contrainforme que pretendió con ese nombre, con ese título, el título del comunicado oficial del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich era Ministerio de Justicia versus Correpi. Nadie hizo más por difundir nuestro nombre,
sí,
que toda nuestra historia, que Patricia Bullrich, imagínate. Por supuesto jamás han podido demostrar que un solo caso de los consignados lo hayamos inventado o sacado el nombre de la guía. Con la única excepción de diciembre de 2019, cuando hicimos la presentación justamente del informe que analizaba el cierre del tremendo ciclo macrista, muy poquitos días después recibimos un llamado del Ministerio de Seguridad de la Nación pidiéndonos una reunión de trabajo con la ministra, que era en ese momento Sabina Frederick,
sí,
justamente porque quería discutir con nosotros el diagnóstico y las propuestas que teníamos. Así que allí fuimos, primera vez en nuestra vida que pisábamos al Ministerio de Seguridad para algo que no fuera notificar una demanda, una denuncia o algo por el estilo. Charlamos durante varias horas, expusimos nuestro punto de vista sobre cada una de las medidas que reclamamos y por qué: prohibición del arma reglamentaria fuera de servicio, cumplimiento de la sentencia del caso Bulacio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las detenciones arbitrarias, el tema este de las detenciones con aplicación de prisión preventiva de manera masiva e indiscriminada en delitos que no corresponde la carcelación previa, el tema del acceso que no es gratuito a la justicia para familiares de víctimas, mientras que al mismo tiempo policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios, cuando se los acusa, gozan de asistencia legal, jurídica, especializada y de primer nivel a través de los abogados de planta, de los propios ministerios de seguridad, en fin, toda la lista de los reclamos que venimos haciendo, lo que llamamos la agenda urgente antirrepresiva.
Sí.
Concretamente, hubo algunas de esas medidas que se cumplieron, la derogación de estos 6 protocolos Bullrich, lo que hablábamos antes de la PCA, que dieron resultados que hoy vemos objetivamente que tuvieron un efecto. Lamentablemente, después vino la pandemia, cambió completamente la orientación del gobierno en la materia, y cuando asumió Aníbal Fernández, olvídate.
Claro, claro. Ahora bien, más allá de la insistencia hacia los organismos nacionales que ustedes realizan, parece no tener mucho destino. ¿Qué otra alternativa queda? ¿La denuncia internacional?
Te repito, en septiembre de este año se van a cumplir 20 años que logramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino a terminar con todo el sistema de detenciones arbitrarias, averiguación de antecedentes, detenciones para identificar, razias, etcétera, etcétera, arrestos preventivos en materia contravencional, y hasta la fecha ningún gobierno lo cumplió. Y esto es una obligación legal, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la máxima autoridad judicial jurisdiccional de nuestro país, por encima de la Corte Suprema.
Sí.
Y allí está esa sentencia sin cumplir. Por eso este año insistimos tanto, frente al aniversario de los 20 años de incumplimiento, que bajaría a la mitad la cantidad de personas muertas en comisarías. porque dejando de lado las cárceles, yendo solamente a comisarías, ahí la lógica es otra. En comisaría, la gente que está, más allá de que hay distritos donde están cumpliendo prisiones preventivas hace meses e incluso años por falta de cupo en cárceles, lo cierto es que el grueso de las personas detenidas en comisaría es de data reciente. Uh-huh. Y en la mitad de los casos, de las personas que mueren en esas condiciones, se trata no de quienes fueron detenidos o detenidas por haber cometido un delito, porque un juez o un fiscal lo ordenó, sino detenidas por alguna de estas formas arbitrarias, estas facultades discrecionales que tienen las fuerzas de seguridad en nuestro país. Dayana Abregú en La Prida, Florencia Magalí Morales en San Luis, Alejandro Martínez en San Clemente del Tuyú, por mencionar los tres más recientes,
sí,
o más conocidos. Uh-huh. Ninguno de los tres estaba acusado por un delito. Ninguno de los tres estaba preso a disposición de un juez o un fiscal. No tenían que estar en prisión esas tres personas. Si se hubiese cumplido el fallo Bulacio, no estarían muertos.